Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Yo ya no quepo dentro de mi cuerpo, como diría aquel. A ver, últimamente ya, con todo esto de la dana, la gota fría, como le hemos llamado siempre, ahora ya, en alarde absoluto de estupidez e idiotez, ¿qué están haciendo? Ya, el culpable de todo esto es la dana. El culpable de todo esto es el cambio climático. Aquí no es culpable la EMET, no es culpable el MITECO, no es culpable nadie. Todo el cambio climático. Y uno llega y dice, bien, vale. Y se pone a repasar lo que han ido diciendo estos últimos años. Hace ya bastantes años, con esas predicciones del desastre. A ver, voy a recordaros así por encima. Allá por el 88, los iluminados decían que las Maldivas estarían bajo el agua en 30 años. Pues va a ser que no. Allá por el 2013 decían que el Ártico se quedará sin hielo en 2015. Pues va a ser que no. Allá por el 2014 decían solo quedan 500 días antes del caos climático. Pues va a ser que tampoco. Yo ya no sé qué pensar. Bueno, sí sé lo que pensar. En realidad lo que pienso que todo esto es lo de siempre. Esta gente funciona de la siguiente manera. Ellos crean un problema que no existe porque ellos tienen la solución para ese problema que no existe. Y esta es una detrás de otra. El cambio climático. Todas las cañas y toda la mierda que arrastraba las riadas son por culpa del cambio climático. Ahí no tiene nada que ver que estas políticas absurdas por parte del MITECO, por parte de las confederaciones y demás, en la que prohíben absolutamente el que se limpien riberas, el que se limpien los cauces, el que barrancos como el del Pollo, donde se montó todo el pollo, tuviera una obra planificada o preparada para ser ejecutada. Bueno, pues para evitar estas cosas y que mi querida amiga, la nueva sheriff de Europa, lo paralizara todo. No tiene nada que ver el que hayan derribado algunos diques y algunas construcciones que existían que eran para evitar este tipo de cosas. No tiene nada que ver. Todo es el cambio climático. Yo, bueno, pues, ¿qué queréis que os diga? Más de 2.000 científicos están ya diciendo que esto del cambio climático, o mejor dicho, esta historia, como la cuentan, del cambio climático es una absoluta milonga. Sí, una milonga. ¿Que hay ciclos y rotaciones climáticas? Por supuesto, ellos son los primeros, los grandes expertos, los grandes científicos que lo están diciendo. Pero como llevan ocurriendo toda la vida. Pero nada, ahora todo es por culpa del cambio climático y de esta memed de la que están viviendo del momio un montón de pseudocientíficos. Sí, y digo pseudocientíficos, de políticos y de demás delincuentes. Porque lo que han hecho es para catalogarlos de delincuentes. Las más de 200 muertos que ha habido es para decir que son delincuentes. Ahora me vienen a la cabeza las inundaciones del Ebro. ¿Y qué? ¿Qué hicieron? Nada. Traxa se llevó la pasta y no ejecutó lo que supuestamente iba a hacer. Así es una detrás de otra. Y ahora encima resulta que va a volver a ser Traxa la que arregle lo de Valencia. ataros los machos valencianos, que esto puede durar años, décadas, para que supuestamente lo arreglen, si es que lo arregla Traxa. Ya sabéis, la Dana arrasa y Traxa se forra, como ya hizo con el Ebro.
Radio Intereconomía, Caza, Pesca y Naturaleza, con Marcos Ruiz.
Buenos días, 8 de diciembre, el domingo entre medias del puente, ya sabéis. Pues el viernes fue fiesta con la Constitución, con la el día de nuestra Magna, y hoy ya, pues día normal y corriente. Bueno, vamos a empezar dándonos un saltito hasta Aragón. ¿Por qué? Porque el próximo día 10 el campo va a tomar nuevamente las calles. Luego os voy a poner una de las entrevistas que hice en Benari la semana pasada. Os voy a poner la entrevista con Toño, con el gran chef de Atrio. Una de nuestras grandes referentes de la cocina a nivel mundial, ya no nacional. Y terminaremos con la voz del campo. Y vamos a hablar con ganaderos de Valencia. Ganaderos valencianos, para que nos cuenten lo que parece ser que nadie quiere contar. La semana que pasada ya tuvimos una pequeña introducción, pero hoy vamos a contar con Nacho Flores, que ya sabéis que la semana pasada no pudo estar con nosotros, para que nos cuente de primera mano lo que él sufrió y lo que a él le pasó. Bueno, me pego un saltito hasta Aragón. Allí tengo a mi hermanico Alfonso Barreras. Alfonso, buenos días.
Buenos días, Marcos. ¿Cómo estás?
Bien. Bueno, el día 10 tomamos las calles.
Bueno, nos tenemos que empezar a reivindicar. Parece ser que todas esas medidas que tenemos encima, pues hay que empezar a intentar de quitarlas. Es muy complicado, pero lo tenemos que intentar. Nos han llevado por delante. Uh-huh. Con lo cual, pues bueno, pues esta reivindicación creo que se hace a nivel nacional, con lo cual, pues bueno, pues estaremos por supuesto apoyándola y que en beneficio de todos, porque al fin y al cabo, pues todos, en mayor o en menor medida, hasta los consumidores, son perjudicados.
Sí, eso es lo más perjudicado siempre, los consumidores, tú lo sabes. Bueno, a ver, yo quiero preguntarte, voy a ser un poquito malo, Alfonso. No me ha sorprendido. Si te digo que me ha sorprendido, te mentiría, no me ha sorprendido. Que los sindicatos, ya sea Asaja, ya sea, bueno, todos los sindicatos agrarios que existen hasta ahora mismo, ninguno apoya la manifestación. Como buenos perros, y lo tengo que decir así, hacen caso a la voz de su amo. Y la voz de su amo está en Ferraz. Y en Ferraz, pues claro, no quieren movilizaciones. ¿Hasta cuándo vamos a seguir tolerando, Alfonso, a esta gentuza? Y lo digo así, a esta gentuza, que supuestamente deberían trabajar y luchar por el sector primario. Y lo han vendido. Lo han vendido totalmente. Dime.
Bueno, yo lo único que puedo deciros que, desde mi punto de vista como agricultor y ganadero, que estas asociaciones agrarias han pasado a ser ahora franquicias de los gobiernos autonómicos, para hacer el trabajo que a lo mejor lo tendrían que hacer los gobiernos autonómicos. Entonces, han planteado, dice, lo mejor es que dotar a estas infraestructuras que están en contacto con los agricultores para poderles solucionar los problemas administrativos, que van a ser muchos y variados. Pero claro, ¿cuál es el problema? El problema que dentro de la dotación o dentro de esa gestión, pues va incluido el que hablarás cuando yo te diga. Y claro, eso de hablarás cuando yo te diga, pues a lo mejor me dicen, como he oído esta mañana, ¿no?, que ha habido declaraciones que hicieron ayer en los medios de comunicación ciertos políticos, y cuando uno no le gusta lo que está escuchando, pues le llama apología al franquismo.
Claro.
Mañana. Yo no he oído nada de Franco, para nada, ¿no? Lo único que he oído es que es lo que está ocurriendo. Entonces, si nos refugiamos todos en ese tema, ¿me entiendes? Pues bueno, pues lo tenemos complicado. Lo que sí que te puedo decir es que necesitamos una organización o organizaciones apolíticas, que nos gestionen nuestros productos y nos gestionen nuestros insumos, porque tan importante es cómo vender el producto final o la cosecha final que cómo comprar pues tanto maquinaria como el gasóleo, como los aceites, las semillas, los abonos, o sea, todo lo que necesita un agricultor y un ganadero para poder desarrollar su actividad, que es producir alimentos. Menos mal que nos dedicamos a producir alimentos, señores, que si no nos dedicamos a producir alimentos, no sé qué nos dirían. Yo sé que les estorbamos y que no tendríamos que estar, porque ahora ya no va el tema con los alimentos, ahora va el tema con el agua.
Claro.
Entonces, como nosotros empleamos agua, pues no les importa que no produciéramos alimentos, pero a nosotros sí que nos importa mantener nuestros patrimonios y seguir produciendo, porque es lo que nos han enseñado y es a lo que nos dedicamos. Si esto no quieren que lo haga, que se haga, lo primero que lo digan, y lo seguro que indemnicen, porque claro, lo que no se puede hacer es acuchillar de arriba abajo y abrir en canal a explotaciones ganaderas y agricultores para al final pues que todos estemos en algún concurso de acreedores, porque al fin y al cabo cuando se compra caro y se vende barato, al final eso es inaguantable. Luego dice, no, es que ustedes cobran la PAC. No, señores, no. Nosotros cobramos un pago compensatorio, muy, muy, muy devaluado, para que un consumidor medio o un consumidor bajo se pueda comprar un litro de leche por debajo de un euro y pueda tener una barra de pan por debajo de un euro, ¿no? Y todo eso no lo han sabido explicar. Parece ser que seamos nosotros los culpables del IPC, los culpables. No, señores, a nosotros nos pagan un pago compensatorio, no es una ayuda, es un pago compensatorio. Pero que eso es ya totalmente insuficiente. Con eso nos estamos arruinando, porque estamos trabajando por debajo de, o sea, estamos a pérdidas.
Sí, vendiendo por debajo del costo de producción. Que antes eso se compensaba para que, como tú has dicho, para que la gente normal pudiera acceder al pan, a la leche, a los productos básicos. Pero es que ahora ya eso no vale. O sea, estamos trabajando tan por debajo de los costos de producción que con la limosna de la PAC no nos llega.
Pero es que llevamos muchos años haciéndolo, porque todo lo que son, cuando hay una reforma, esto al robar o al hurtar o al quitar, le llaman reforma, porque ahí se han puesto unas palabras muy técnicas para que la gente no se sorprenda, ¿no? La condicionalidad, una reforma, o sea, todas estas cosas es a base de quitar dineros de los bolsillos de los productores para, me imagino, pues para otros usos, porque pues, si se los dieran a los consumidores, pues por lo menos lo tendrían los consumidores, pero los consumidores tampoco se les dan.
No, eso, el dinero que se llevan es para sus chiringuitos, Alfonso, y tú lo sabes, ya, y hay que decirlo.
Ya, pero que estamos hablando de que dado la última sentencia del Tribunal Supremo con el caso de los ERES, quiero recordar que el juez inculpa tanto al que roba como al que esconde el dinero, ¿no?
Claro, es lo mismo.
Entonces, tenemos ahí un problema, ¿no? Porque ya sabemos que todo el dinero que se esconde vuelve otra vez al año, si no se consume, vuelve a la casilla de salida.
Claro.
Y prometemos y decimos que hemos aprobado un montón de miles de millones de medidas, que como esas no se llevan nunca a cabo, pues vuelven otra vez a su sitio. Entonces, lo hemos dicho, políticamente hemos quedado bien, pero el que las tiene que recibir no las recibe. Por ejemplo, riadas del 2021 en Aragón, el caso de Palma de las Canarias.
Sí, el caso del volcán. De La Palma.
Entonces me imagino que no les va a pasar esto lo mismo a los de la porriada de Valencia, porque como les pase lo mismo, pues la riada fue muy dura, pero y ha habido muertos y ha habido muchas pérdidas y mucha depreciación de patrimonial, pero lo que queda es más duro aún, aviso a navegantes.
Porque ahora mismo, vale, sí, tenemos mucha gente en nuestro sector primario que ha perdido todo, que tal, que bueno, pues dice, le van a dejar de dar, que tal, no sé qué, muy bien, vale, pero se van a morir de hambre.
No darán nada.
Vamos a ver, yo como he comentado en la editorial, y además quiero recordar que hice una editorial que dije así: el Ebro se desborda, Traxa se forra, y es así de literal, y si alguien me quiere demandar, aquí estoy, no tengo ningún problema por lo que he dicho, pero es la pura y dura realidad, porque de las obras que tenía que ejecutar Traxa, que supuestamente, no supuestamente, que cobró, que se llevó la pasta, no hizo ninguna. Vino la siguiente riada y se descubrió que no habían hecho nada. Pero es que mi gente de La Palma sí sigue sin recibir lo que supuestamente le iba a dar el Estado. No han recibido nada. Pero es que es más, me voy a ir más atrás todavía. Todavía hay gente esperando lo que les iban a dar en el terremoto de Lorca. Tampoco han recibido nada. Yo, como digo, Alfonso, ya no sé qué más nos tienen que hacer. ¿Qué más nos tienen que hacer?
Pues no lo sé. No lo sé, porque esto son, o sea, es una manera de, no sé, llega un momento que dudas ya en todo lo que tienes a tu alrededor, ¿no? Y porque claro, y luego otra cosa, la eficacia. No la eficacia, la ineficacia, la incompetencia, la incapacidad cuando ocurre un tema de estos. ¿Me entiendes? Para poner en primeros auxilios, que es lo primero que hay que hacer, en primeros auxilios para poner remedio. O sea que nosotros ahora en la cuenca del Ebro ya tenemos el miedo dentro.
Sí.
Porque hasta ahora no había pasado. Pero ahora ya ha pasado lo que ha pasado en Valencia.
Claro.
Pero es que en Valencia, desde que se contabilizan los años, han tenido, no sé si entre 25 o 30 riadas en la misma zona.
Sí, bueno, ahora ya sabes, lo que toda la puta vida ha sido la gota fría, ahora es la dana.
Sí, bueno, bien, pero que la mayor incapacidad, o sea, yo creo que el mayor cambio climático que tenemos es la cantidad de personas incapacitadas que tenemos a nuestro alrededor, y más en las administraciones públicas.
No, o sea, está clarísimo.
Señores, yo creo que para ser alcalde o para ser diputado o para ser cualquier tipo de estas personas tenían que pasar un examen. O sea, no vale cualquiera.
No.
No sirve cualquiera. Porque estamos a lo mejor pidiendo a personas que no tienen más de sí. Y cuando uno no da más de sí y está en un puesto de relevancia, pues lo único que hace es cagarla, ¿vale? Entonces, vamos, señores, a ver, ponemos técnicos, está. No, vamos a olvidarnos de en sitios, departamentos, poner técnicos. O sea, las confederaciones estaban llenas de políticos y están llenas de políticos.
Y están llenas de políticos.
Tienen que ser técnicos. Tiene que haber técnicos. O sea, los técnicos son los que pueden decir en un momento dado, para eso han estudiado y para eso tienen su oposición, ¿no? Entonces, lo que no pueden anular son los políticos a los técnicos. Porque, claro, si invertimos los sentidos, entonces estamos cometiendo dos problemas. El problema, el que no tiene que estar, y el problema, que el que lo tiene que resolver, no lo va a resolver.
Es increíble. La deriva está alcanzando tal nivel. Claro, yo luego no hice, claro. Se organiza la movilización. Llega COAG, no las apoyamos. Llega UAGA, no las apoya. Llega ARAGA, no las apoya. Y a Saja, por supuesto. A Saja, ¿cómo las va a apoyar? Yo digo una cosa. ¿Hay una unidad de esta policial y estas cosas contra el fraude y todas estas cosas? ¿Alguna vez esta unidad se planteará investigar el patrimonio del presidente que lleva más años que la abuela Dios allí, de una de estas, de uno de estos grandes sindicatos, ese patrimonio y ese entramado empresarial que tiene? ¿Algún día lo investigarán? ¿O como es un obediente apesebrado, es intocable? No se le va a investigar. Yo, desde luego, madre mía, y sobre todo, Alfonso, cuando ya es oficial que a partir de ahora todo lo de Valencia, todo la seguir limpiando, seguir arreglando y demás, lo va a hacer Traxa, yo directamente cuando lo he oído me han temblado las carnes.
¿Traxa o Traxatec?
Sí, es lo mismo. Me han temblado las carnes.
Es la economía circular que pasa en la cuenca del Ebro.
Claro.
O sea, el problema no es el problema no es el las pérdidas, y el problema es la reconstrucción otra vez de esas infraestructuras de riego, de esos, bueno, de todo lo que se queda deshecho, ¿no?
Claro.
De esos campos, de esas erosiones que hay en los campos, de esa tierra vegetal que ha desaparecido de ellos, de esas gravas que han dejado en según qué sitios. Esos animales ahogados, muertos, ¿no? Que se han ahogado por eso, pues porque cada día con menos agua llega la riada a inundar más kilómetros cuadrados. Tenemos ese problema. Quieren que nos marchemos, porque somos un estorbo por dos razones, porque utilizamos el agua para producir alimentos. Y eso hay que dejarlo claro.
No les interesa. Quieren el agua.
Claro, pues que lo digan, que lo paguen, que lo indemnicen y que lo liquiden. Uh-huh. Pero no nos liquiden, porque hay que tener siempre todos tenemos un derecho a juicio antes de ser juzgado, antes de ser ejecutados, ¿no? Juzgados. Uh-huh. Pero es que ahora la realidad es que primero te matan y después te juzgan.
Claro.
Entonces, una vez muerto, ¿para qué queremos el juicio? ¿O para qué queremos el resultado del juicio, no?
Bueno, pues espero que el próximo día 10, tomemos las calles como hay que tomarlas. La gente está muy, 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 muy cabreada. Muy cabreada, ya os lo digo. Extremadamente cabreada. Y bueno, pues no deseo yo que pase nada malo, voy a ser sincero, no quiero que me acuséis de incitación a nada. Yo lo que hago, lo que estoy haciendo es un llamamiento. Yo estoy haciendo un llamamiento para que...
Cuidado, que te dirán que estás haciendo apología del franquismo.
Bueno, hermanico, tú ya sabes cómo me llaman los que nos odian, sí, pero, y los odiadores que tengo. O sea, me da igual.
Ese nombre no lo hablan más que ellos. Yo no conozco a nadie que lo nombren, a nadie. Que nos podemos acordar de las presas y pantanos que se hicieron, que pues nos podemos acordar de que gracias a que éramos un país trabajador y que producíamos alimentos, pues se levantó, que nuestros padres y nuestros abuelos, pues gracias a su trabajo, pues bueno, arreglaron su patrimonio, pero todo eso no creo que sea malo, ni creo que haya sido malo. Yo pienso que ha sido productivo, y gracias a eso estamos aquí ahora hablando. Porque si no, yo a lo mejor no hubiera nacido, ¿no? Si es como ahora que casi para que nazca un niño hace falta jugar a la lotería, pues bueno, pues si tiene que ser así el mundo, pues a pocos años tenemos mundo.
Sí.
Si queremos sobrevivir, que las familias estén estructuradas y fijadas y todas las cosas, porque claro, no se ven más que la gente siempre toda cabreada por todas las razones. Yo no lo entiendo. Creo que tenemos que buscar un punto de inflexión y llegar a la felicidad, ¿no? Y ser creyentes, porque al fin y al cabo está dentro de ser creyentes, ¿no?
Yo solo
tener fe y confianza.
Solo recordarle una cosa a la gente, que esta movilización, esta lucha es por nuestra soberanía alimentaria. Por el derecho a comer, señores, por el derecho a alimentarnos y sobre todo por el derecho a que nuestros productores lo sigan haciendo. Hermanico, fuerte abrazote, tío.
Igualmente.
Venga.
Que pases un buen fin de...
Igualmente. Y os quiero ver a todos el día 10 tomando la Plaza España de Zaragoza. Lo digo así, claro. Hay que tomarla y demostrarle que estamos ahí y que no nos vamos a rendir. Abrazo, hermano.
Igualmente, venga, Marcos.
Hasta luego.
Gracias por tu difusión. Gracias.
Venga, hasta luego.
La caza es tu estilo de vida. Eres un apasionado del tiro. La larga distancia te enamora. La montaña es tu segunda casa. Eres amante del campo y la naturaleza. En Bori encontrarás todo lo que necesitas. Equipación, complementos, munición, ropa técnica y moda. Visítanos en bori.es. Te estamos esperando. Alpen Optics, la nueva óptica de caza en Europa. La mejor calidad-precio con la máxima garantía. No importa que se rompa ni de qué manera. Con su garantía deluxe de por vida, todo está cubierto. Alpen Optics, descubre la diferencia. ¿Nunca disfrutaste de una jornada de caza premium? Eso tiene solución. Finca Mochares te ofrece las mejores condiciones para una jornada inolvidable. 800 hectáreas en un entorno natural a 30 minutos de Madrid, cuidadas al detalle, para que tú solo tengas que preocuparte de disfrutar. Disfruta de una jornada cinegética única. Perdiz roja, faisán y conejos. También podrás realizar eventos de empresa o particulares donde tus necesidades serán nuestra prioridad. Contacta con nosotros en el teléfono 606-1961-82, en el correo electrónico fincamocharescaza@gmail.com o en la web fincamochares.com. Te diseñaremos tu día especial. Finca Mochares, el paraíso de la caza.
Te he dicho que sí voy a poner las entrevistas que hicimos en Benari y aquí os voy a dejar la que hice con Toño. Ya sabéis, el mago, el gran maestro, el chef de Atrio. Bueno, tengo que empezar diciéndote una cosa. Hay una persona, que es mi pareja, que cuando escuche esto me va a odiar. Porque estás conmigo.
Bueno.
Mi pareja Teresa extremeña.
Y ¿ah, sí?
Atrio es como la catedral para ella. No, te lo tengo que decir. Y es que si no lo escucha ella así, me va, luego no me deja meterme en la cama.
Bueno, tenéis que ir rápidamente a Cáceres.
Sí.
A que hacer cositas.
A disfrutar de tu magia.
Escúchame, a disfrutar de cosas ricas. Oh. Tú sabes que yo utilizo el cochinito para todo y, como decimos los extremeños, del ibérico hasta los andares.
Todo.
Todo.
Todo. No se salva nada.
Nada. O sea, nada. Yo le hago todas las perrerías del mundo para hacerlo muy rico, muy amable, muy divertido. Y la verdad es que la gente, cuando se sale de casa, dice, no puede ser, ¿no? Y juega muy bien con elementos del mar, con elementos vegetales, con la caza, con todo. Funciona.
¿Qué tiene la cocina o qué tenéis los alquimistas, artistas, magos? Yo ya no sé cómo llamaros, porque es que sois un crisol de todo esto. ¿Qué tiene la cocina que es capaz de unificar a cualquier persona? Da igual. Cuando uno se sienta delante de lo que sale de vuestras manos, a uno se le olvida todo.
Bueno, yo creo que tenemos la suerte de tener una de las profesiones más hermosas.
La segunda más antigua, considero yo, del mundo. Bueno. Primero fue el cazador y luego fue el cocinero.
Pero es una de las profesiones más bonitas que se pueda tener. ¿Por qué? Pues porque te da esa oportunidad de poder contar a la gente, de poder conectar. ¿Tú has visto ese gesto tan hermoso y tan bonito que hacen las madres, ¿no? Día a día, cuando cocinan para sus hijos, para las familias, para... No hay gesto más bonito y más hermoso que el cocinar. No lo hay. Y nosotros tenemos la suerte de dedicarnos a eso. Cuando la gente nos visita, la gente viene a nuestras casas y viene entregada, viene a disfrutar, viene a sentir, viene... O sea, no te puedes hacer una idea, ¿no? O sea, nos vamos todos los días con una sensación absolutamente maravillosa, ¿no?
Felicidad absoluta.
Mucha felicidad. O sea, José dice que lo que nosotros vendemos no es comida, es felicidad, ¿no?
Sí. Sí, además, tú fíjate que coges una materia prima en bruto, porque tú coges la materia prima en bruto. Ya me da igual que sea la carne de caza, ya, cualquier materia, el cerdo, que es que lo... Bueno, pues es que eres que es una loca del cochinillo, pero una absoluta loca. Entonces, cuando tú coges una materia prima en bruto y lo conviertes en felicidad... Eso solo lo hacéis vosotros.
Eso es un lujo absoluto, ¿no? O sea, tener esa oportunidad de poder conectar, de poder transformar un producto y utilizarlo de esa forma, ¿no? O sea, para hacer a la gente felices, ¿no? O sea, yo por eso te decía que es la profesión más hermosa
y más satisfactoria del mundo.
Sí, porque es algo inmediato. ¿Sabes qué pasa? Cuando haces algo, la gente lo prueba, se le ilumina la cara, ¿no? La sonrisa, o sea, estás recibiendo la gratificación inmediatamente. Entonces, suele ocurrir continuamente. Así que yo, ¿qué quieres que te diga de nuestra vida, de nuestra profesión, de a lo que nos dedicamos?
Mira, yo provengo de una familia donde la caza me inculcó mi abuelo, me la inculcó mi padre. Por edad viví momentos mejores de la caza que ahora. Y un lance, a mí siempre me evoca esa liebre que hacía mi madre con arroz. Algo tan sencillo. Arroz y liebre, algo, o sea, son dos frutos.
Sí, pero o sea, por encima lo que está claro es que la caza tiene esa personalidad que es capaz de bendecir o de darle una personalidad o de darle un carácter a esas elaboraciones, pues el arroz con liebre, como cuando la utilizas a la hora de guisar o de cocinar. Yo recuerdo históricamente en Atrio, ¿no? Cuando nosotros empezamos compramos venado entero, los ponías allí en el medio de la cocina, y venaba patas arriba, ¿no? Y lo cocinabas de diferentes formas, dependiendo las partes que te tocara, ¿no? O sea, desde el venado, pues decía, oye, pues con la falda, con los lomos, con las piernas. Entonces, yo recuerdo históricamente, hacíamos un estofado de venado.
Oh.
Pero, o sea, estofado con vino tinto, con... Y llegaba esta época y le incorporábamos los níscalos, ¿no?
Oye,
¿cómo funciona, ¿no? Entonces, el níscalo que tiene esa consistencia y absorbía ese poquito de la personalidad de ese estofado del venado. O sea, hay unas cebolletitas y un puré ligero para darle la untuosidad. Te lo juro, no hay cosa más rica en el mundo, ¿no? Entonces... ¿Por qué? Pues porque tiene esa capacidad de arropar, de darle personalidad a todos esos guisos. Lo que me estabas comentando de ese arroz que hacía con liebre, ¿no? O sea, porque la liebre tiene una personalidad tremendamente arrolladora, pero muy rica, porque cuando guisabas con ese cariño, con... Bueno, y todo eso aparece y en un bocado transmite toda esa pasión.
¿Cuándo te das cuenta tú que estás tocado por los hados para convertir como hemos dicho, todo eso, convertirlo en placer absoluto? ¿Cuándo te das cuenta tú de pronto dices, no, yo voy a ser así?
Bueno, yo creo que es una profesión tan bonita que te va atrapando poco a poco, ¿no? O sea, que tú cocinas y cuando cocinas para los demás es un gesto precioso y no consideres que estés tocado de ninguna forma, ¿no? Sencillamente... es pasión de vida, ¿no? Yo digo que al final tenemos una de las formas de vida más bonitas que se pueda tener.
Oye, ¿qué tiene Extremadura que es tan especial? ¿O qué tenéis los extremeños? ¿Qué tenéis? Siempre he dicho que... siempre he dicho, hay un gallego en la luna. No, hay un extremeño en todos los sitios.
Sí, bueno... Tú tienes una extremeña a tu lado, ¿eh?
Sí. Pero tú fíjate, es que hay un... he trabajado en televisiones en Venezuela, he estado mucho fuera. En todos los lugares del mundo me he encontrado un extremeño.
Bueno, pues somos, para que te hagas una idea, somos 2 millones de extremeños. 1 millón está en Extremadura y el otro millón está fuera de nuestro territorio. Por eso hacía al principio esa defensa, ¿no?, de los territorios, de las formas de vida. Y lo que está claro que la defensa de la dehesa, de nuestro territorio, es vital para darle oportunidades a la gente joven, para que se pueda quedar en Extremadura, que no tenga que emigrar, ¿no?, y que no se convierta en ese espacio de alguna forma esquilmado, ¿no?,
por esquilmado, los
saqueado y que no haya posibilidades para el pueblo extremeño.
¿Cómo ves el futuro de la cocina nuestra? ¿Cómo ves a esta gente nueva que está,
apareciendo? Yo creo que la cocina está pasando un momento absolutamente maravilloso. ¿Por qué? Pues porque, bueno, nos estamos dando cuenta que es una forma de conocer los territorios, las formas de vida, diferentes identidades culturales. Y, bueno, pues tenemos a toda a la cantidad de gente joven que viene con una formación impresionante, con unas ganas, con una fuerza, y nos sorprende todos estos jóvenes que, bueno, nos van a jubilar ya, los que llevamos mucho tiempo.
Yo creo que nos queda todavía. Fíjate que ha habido un tiempo que yo, las nuevas generaciones, me tenía un poco preocupado, pero de pronto empiezas a descubrir gente que viene empujando muy fuerte,
muy bien,
y con las ideas muy claras.
Muy claras, ¿no? Y cómo hacen esa mirada hacia adentro, hacia una forma de vida. O sea, yo creo que la gastronomía se ha convertido en ese elemento, ¿no?, que nos permite contar cosas a través de la cocina, ¿no? Entonces, está muy bien.
¿Cuándo la UNESCO nos va a dar a la cocina patrimonio de la humanidad? Porque yo creo que no lo merecemos.
Escúchame, no es importante esas cosas si la UNESCO te lo da o no. Da igual lo que diga la UNESCO.
Sí.
La cocina es patrimonio mundial y cultural.
Es cultura.
Es cultura, totalmente. Totalmente. O sea, tú puedes hablar de una forma de vida, de un territorio, de cómo somos los extremeños, cómo vivimos, cómo comemos, a través de un plato.
Sí. Y mira que hay platos ricos. Toño, para mí es un placer increíble poder compartir un ratito contigo y que me ilumines con todo lo que sale
bueno,
de ti. Porque yo lo digo, ya no sé si consideraros magos, artistas, alquimistas.
Escúchame, qué
soy
precioso.
Lo que hace felicidad.
Somos cocineros.
Sí,
cocineros. No hay más. Cocineros, que nos encanta cocinar y que nos lo pasamos pipa. ¿Qué más te puedo decir?
Una profesión que encima disfrutas, le gusta y encima lo hace también. Un placerazo. Me encanta estar contigo. Tere, lo siento, yo he estado con él, tú no. Pero bueno,
sí,
no,
bueno, pero
vamos a ir a verle.
Vas a venir a
voy
tu
a
tierra.
Vaya
a venir. Un abrazo.
Un placer, el teatro para
venga,
mí.
Chao.
Atención, cazadores. En Rasher Caza, Kirema lo han vuelto a hacer. Han mejorado sus pólizas. Y ahora en sus seguros combinados de caza K3 y K-VIP amplían la cobertura de responsabilidad civil a todo el año como propietario de hasta 10 perros de caza y sin incremento de precio. Y cubren con 500.000 euros la responsabilidad civil cuando se actúe como jefe de cuadrilla, batida o capitán de montería. Además, incluyen extravío de los perros por tiempo ilimitado, teléfono 24 horas para daños propios, rescate en helicóptero y muchas otras más. Ah, y siguen siendo los únicos seguros que cubren los daños que causes cazando al perro de un tercero. Contrátalo vía web o a través de cualquiera de sus auxiliares. Rasher Caza, al servicio de la caza y de los cazadores.
Rifles Vergara, empresa líder en la fabricación de cañones y componentes con las técnicas más avanzadas, pone a disposición de todos los usuarios en España su línea de rifles para caza y tiro deportivo. Vergara desarrolla productos globales que encajan y se adaptan a las necesidades de los cazadores más exigentes en cualquier lugar del mundo, y en especial el mercado español. Visita nuestra web vergara.online y accede a una nueva dimensión. Vergara, un antes y un después en la fabricación española de rifles, porque nuestros cañones marcan la diferencia. Madrid Ocasión, tu concesionario de confianza. Profesionales en naturaleza o asfalto, con un gran stock en todos los segmentos y con proveedores a nivel europeo de todas las marcas. Llámanos al 688 82 41 46 y encuentra tu coche perfecto. Más información en madridocasión.es. Toda la realidad del día a día de nuestro campo. Nuestros agricultores y ganaderos alzan la voz.
Bueno, me estoy riendo porque Santi, mi técnico, le acabo de decir que me vaya controlando el tiempo y me ha dicho, no, ahora no llueve. Me voy a dar un salto, voy a atravesar el cristal y le voy a coger de la pechera. Antes de que se aguante la moto, que luego corre mucho. Bueno, a ver, la semana pasada empezamos un poquito. Lo que pasa, recordar que yo quería tener conmigo... lo quería tener en el estudio, pero cuando es imposible, él está en la Comunidad Valenciana y él está haciendo lo que tiene que hacer, cuidando de sus ovejas. ¿Para qué? Para que luego tengamos corderos con qué comer. Bueno, quería tener a Nacho Flores, que sabéis que es uno de nuestros ganaderos, digo de mis ganaderos, porque yo ya los considero todos míos, que ha sufrido... la gota fría, porque me toca las narices llamarlo Dana, lo siento. Y tengo también a otro de mis grandes ganaderos de la zona, como es Moisés Gil, bueno, ganadero, agricultor. Moisés es mucho más de la zona de Requena. Nacho, buenos días.
Buenos días.
Moisés, buenos días.
Muy buenos días.
Oye, ¿cómo va el pan?
El pan, pues depende del precio que lo ponga el panadero.
Bueno, a ver. Ya os dije, os lo conté la semana pasada. A ver, cuando empieza todo esto, cuando empieza la riada, vamos a decirlo así, la riada, Nacho se queda junto a sus ovejas, en la nave donde tiene a sus ovejas. La nave tiene sus sistemas de evacuación, tiene todo, pero como Nacho no es tonto y Nacho sabía o preveía que lo que venía era muy gordo, pues cogió pico y pala y empezó a hacer más zanjas y más formas de que evacuara el agua que podía entrar en la nave, que entró. Y eso que él tiene suerte, porque su nave está un poco alta y si hubiera estado más baja, pues no sé yo cómo iría la cosa. Nacho se quedó toda la noche allí. Nacho tuvo que dormir metido en el coche, en su coche que estaba allí. Menos mal que no se lo llevó al agua. Nacho no pudo salir de la zona porque se quedó completamente bloqueado y rodeado. Me imagino que Nacho, en tu casa, pues tu mujer y pues estarían nerviosos porque no sabían, porque además la cobertura se fue a la mierda, hay que decirlo así, porque bueno, pues en casa no había luz, esas eran muchas cosas. ¿Me he equivocado en algo de lo que he dicho, Nacho?
No, en poca cosa, la verdad. Sí, fue un poco caótico todo. Pues aquí estuve yo, llegué sobre las 6:30 aquí al corral. Uh-huh. Y es como si se fuera a acabar el mundo, rayos y rayos y rayos. A los 20 minutos de llegar yo aquí, empezó a caer, eso por la mañana.
Sí.
Granizo, agua, una barbaridad. Cayó una tromba, se inundó prácticamente todo por aquí, por esta zona donde estoy yo.
Sí.
De hecho salió en los medios de comunicación estos pueblos de aquí. Y bueno, sobre las 11 o por ahí ya se calmó la cosa, estaba todo cortado por esta zona. Me dio tiempo a ir al horno, comprarme algo para almorzar y con eso pasé ya todo el día. Y hasta el día siguiente ya no comí nada. Imagínate. Pero bueno, ya fue por la tarde cuando... De hecho, esa mañana yo ya no tenía señal. El móvil, la señal, a partir de las 7 o así, ya la señal la perdía. Muy raro era el sitio que hubiera señal. Por lo menos yo, ¿eh? Uh-huh. Y nada. Pasó la mañana, yo eché comida conforme pude. La máquina me funcionaba. Eché comida porque había parado así un poco de llover. Y me pongo a hacer faena por dentro del corral, ganado en el patio. Y nada, sobre... No recuerdo exactamente la hora, pero luego empezó a llover, a llover, a llover, a llover. Y yo digo, voy a terminar la faena. Y bueno, voy a ver si me puedo ir para casa.
Pero claro, ya no te pudiste ir para casa.
Pues el camino que por donde tengo el corral, el camino es un camino que tiene mucha pendiente. Uh-huh. Y normalmente cuando llueve mucho, no llega el agua tampoco a la puerta, pero se veía así que llegaba.
Claro.
Se barrió todo el camino. Intenté salir por el camino de enfrente con el coche, me subí, me fui hasta una urbanización que hay, pero cuando llegué a la carretera general, había hay una rotonda que hicieron nueva, hay un barranco que pasa por al lado, que viene del monte, la rotonda yo no la veía. Joder. Y yo pues cogí, di la vuelta y me vine de nuevo al corral. Y digo, pues nada, yo paso aquí la noche y ya está. Subí arriba del corral, que era el único sitio que parecía que había algo de cobertura, le mandé un mensaje a mis padres, porque yo sé que ellos estaban en casa y estarían allí, estarían bien. No sé si le llegó o no, no lo sé, porque yo ya te digo, no, igual le llegó, pero me contestaron, pero yo ya no recibía nada. Uh-huh. Y al mismo tiempo que subía ahí arriba, yo veía el río y eso era una barbaridad. Poco a poco, en 10 minutos vi que el río llevaba muchísima agua y en 10 minutos empezó a subir el nivel y se comió los campos alrededor, cambió el curso del río. En fin, una cosa que yo aquí llevo 7 años y eso no lo había visto nunca. He visto el río que llevaba mucha agua y todo, pero no tantísima como más. Pero bueno, ya cogí, me metí aquí, en el corral, y yo digo que sea lo que Dios quiera, pero es que claro, empezó a hacer mucho aire, era el tema del tornado este que hubo también. Volaron 3 o 4 chapas del tejado, se me mojó la máquina, empezó a pitar la máquina. Luego me veo en la nave por debajo del almacén, empezó a entrar agua a chorro. Y pues, como yo estaba aquí, por arriba también, por arriba del tejado entraba, ajá, como hacía muchísimo aire, entraba por todos lados. Y como yo estaba aquí y vi que entró mucha agua, pues empecé a hacer una zanja para que por donde entraba intentar darle salida, pero tampoco daba abasto.
Claro.
¿Sabes? Crucé toda la nave haciendo una zanja, pero claro, hasta que llegué hasta el final de la nave, pues claro, empezó a entrar agua, un barrizal, empezó a llenarse de agua. Luego, los tubos que yo puse, pues uno se había embozado.
Claro. Pude desembozar, se había trancado, claro, lógico.
Claro, claro. Y que no daba abasto nada, porque es que el agua bajaba muchísimo. Abrí la puerta del patio, porque se puso 2 palmos de agua, y eso que puede salir por debajo de la puerta. Pero no, es que no daba abasto. Caía muchísima, muchísima agua, muchísima. Y nada, y suerte que hice el agujero, y a lo mejor no se me hubieran llegado tampoco a ahogar, pero a lo mejor los corderos sí.
Claro.
Que son más pequeños.
Claro.
Justamente ahí tenía los recién nacidos, los cambié de sitio, le eché mucha paja, y menos mal, que el día de antes, que no llovía, dije, voy a meter paja, pues si acaso mañana no las puedo sacar, que tengan comida por castigo. Uh-huh. Y lo llené todas las comederas de paja, y gracias a Dios que tenían mucha paja, pude echar mucha cama, pero brutal, esto fue brutal.
Uno, Nacho, te escucha, y la indignación me asalta. Y digo la indignación me asalta, Nacho, porque claro, escuchas a los delincuentes, porque creo que la gente que ha... Porque tan delincuente es el que comete el delito, como el que lo oculta, o como el que mira hacia otro lado. Para mí es tan delincuente. Cuando estos delincuentes empiezan a culpar al cambio climático. No, ha sido el presidente de la Valenciana. Ha sido la EMED. No, han sido las confederaciones. No, han sido... No, mira, entre todos la mataron y a sola se murió. Como dice el dicho. Pero yo ya, de verdad... pero ¿sabes lo que más me jode? Y lo tengo que decir así, con una palabra un poco más gruesa. Que uno ve, o ha estado viendo durante todas estas semanas, los informativos de los medios generalistas, yo digo que son de los medios apesebrados, y parece como que el sector primario, mis agricultores y mis ganaderos, no les ha pasado nada. No han sufrido la gota fría. No han sufrido lo que ha hecho el barranco del pollo. No, vosotros no existís, Nacho. O para algunos medios, vosotros no existís. Y lo siento, pero eso me cabrea. Me cabrea y me enciende la sangre. Mira, a los pocos días de ocurrir todo esto, una de las editoriales, yo dije que me venían a la cabeza, me venían los recuerdos del volcán de La Palma. Durante ese tiempo, este que te habla, todos los domingos empezó el programa Conectando con La Palma. Ya tenía una red de informadores, como yo digo, unos días eran agricultores, otros días eran ganaderos, otros días eran de la cofradía de pescadores, otros días eran cazadores, otros, o sea, y nos iban contando la realidad, lo que los medios no contaban. Claro, me vino a la cabeza todo aquello. Hablé con mi gente de La Palma preguntando si todo lo prometido de ayudas y demás había llegado. Y claro, uno cuando le dicen, Marcos, aquí no ha llegado nada. Y acto seguido yo les digo, joder, tenéis que estar incendiando la isla. Porque se han reído de vosotros. Porque os han abandonado. Y creo que acabé esa editorial diciendo a los que están ahí arriba que Valencia no es La Palma. Porque el valenciano tenéis la pólvora en la sangre. Y cuando la pólvora arde, no se apaga. No se apaga. Que no piensen que en Valencia, si se ríen de vosotros, como se han reído con la gente de La Palma, con la gente del Ebro, con las inundaciones, con la gente del volcán de Lorca, o sea, del terremoto de Lorca, el valenciano es diferente. Valencia es diferente. Y que no se rían de vosotros, que no se rían de vosotros. A ver, Moisés, que te tengo ahí abandonado. A ver, dime algo porque me estoy empezando a cabrear muchísimo y dime algo. Y dime algo.
A ver, en mi explotación, daños producidos por el temporal, dos bajas de dos yeguas porque se despeñaron. Uh-huh. Y bueno, o sea, eso hay que asumirlo y ya está. Luego pues yo achaco muchas trompas de agua que han habido por barrancos y ríos a la mala gestión de limpieza de los barrancos a los ríos.
Eres, Moisés, eres muy generoso cuando dices a la mala gestión. Perdona, la puta Confederación lleva sin permitir una limpieza de cauce ni de riberas ni nada, lleva años sin permitirlo. Porque a mí que me digan ahora mismo que el cambio climático es el causante de todo, o sea, el cambio climático eran todas esas cañas, toda esa leña y todo lo que arrastraba el agua. ¿Eso es el cambio climático o eso es la ineptitud de quien dirige todo esto?
A ver, correcto. Es la ineptitud de quien dirige todo esto porque no está en el sitio donde se producen los hechos. Yo me refiero, digámoslo así, que todo el mundo sabe que desde Requena, por la carretera que baja a Yatoba, no hay ningún puente. Todos los puentes han desaparecido, ¿por qué? Porque iba el agua hacia abajo, iba arrastrando pinos, chopos, ramas, ¿todo? Cañas. Claro, entonces al ir haciendo tapón en cada puente, pues llegó un momento que el puente dijo hasta luego, aquí claro, no puedo más. Claro. El río ha recuperado su cauce normal, su amplitud normal. Yo he pasado por sitios anteriormente con mi camión que yo decía, vaya puñeta, qué pequeño es esto, digámoslo así. Uh-huh. Ahora vas y no mires que, como me decía ayer un agente medioambiental, y dice, tú, si no has viajado mucho, date cuenta que en los Pirineos hay ríos de piedra. Y dice, sí, y dice, pues aquí lo tenemos todo igual ahora. Y digo, ah, pues vale. Entonces, la mala gestión de todo esto, o la incompetencia de muchos, que no nos han dejado proceder en las actividades correspondientes para el mantenimiento de ríos, barrancos y puñetas, ha aportado todo esto. Y ahora todo el mundo se esconde, que nadie da la cara, que es lo más triste.
Pero siempre las ratas abandonan el barco. Y lo tengo que decir, sí, las ratas abandonan el barco. Mira, hace mucho tiempo ya discutiendo con todos estos mermaditos e inadaptados de los begui-begui, bueno, pues creo recordar que esta historia vino porque estaba apoyando a unos pescadores que querían limpiar unas riberas en el Guadalquivir, creo que era el Guadalquivir, y el municipio ya tenía todo organizado, y estos begui-begui, bueno, pues denunciaron y demás, porque había que proteger el supuesto bosque de ribera. Mirar, gilipollas, que hay que decírselo así, el bosque de ribera nunca ha existido. Aquí en España tenemos bosque continental y bosque mediterráneo. Os habéis inventado un bosque ahora. Un bosque no sé para qué. ¿O lo habéis inventado? Pues bueno, pues todas esas cañas, todos esos pinos, todos esos chopos, todo eso que arrastraba, está ahí por vuestra culpa. Por lo tanto, sois culpables y responsables. Y hay que plantearse meter querellas criminales contra todos estos grupos. Porque esto también tienen culpa ellos. Que no me vengan con tonterías. Sabéis que a la semana de ocurrir todo esto, creo que fue el Ayuntamiento de Elche, decidió tomar el toro por los cuernos y decir, no, nosotros vamos a empezar a ejecutar limpiezas. De riberas, tal, no sé qué. Y rápidamente la Confederación les ha cascado 300.000 euros de multa. Pero ¿cómo pueden tener tan poca vergüenza?
Porque no hay ninguno que les plante cara y se creen que son los putos amos, hablando mal y pronto.
No, es que es verdad. Es que es verdad. Vamos a ver. Yo digo, yo ahora me planteo. ¿Y a partir de ahora qué? Y digo, ¿a partir de ahora qué? Porque en el caso de Nacho, por su reacción y por suerte o por lo que queramos, a Nacho no le ha costado mucho. Nacho, ¿la máquina que se te moja se ha roto? Sí. ¿O se puede arreglar o hay que cambiarla?
Pues, a ver, la máquina a los 15 días de pasar todo esto se la pudieron llevar. Me la repararon, pero justamente hoy me ha salido otro fallo y es todo debido también de lo mismo. Se mojó.
Por eso te digo, y ahora, mira, nos quedan, me dice Santi que nos quedan 2 minutos. ¿Y ahora qué? ¿Qué futuro hay? Porque con estos políticos y este gobierno no hay futuro. Se van a volver a reír de nosotros.
Hay que hacer algo para que no. Esto no puede ser así. Estamos intentando todos los días disfrutar de nuestro trabajo, porque al final todo aquel que es ganadero o agricultor es porque disfruta de su trabajo y pelea día a día por sacar adelante su negocio, su empresa y a su familia. Y siempre topamos con lo mismo, con los listos que están en un sitio sentados, que se creen que son alguien y creen que gestionan algo. Pero vamos a deriva por culpa de gente que se cree alguien y superior. Yo son cosas que nunca he entendido, nunca entenderé, que aún gente, señores, señoras, que no saben de qué va el medio, les entreguen una cartera, dice, ala, tú dirige esto. Bueno, pues ale, dirige, ¿qué hago? Tú gástate el dinero, ¿en qué? No lo sé, pero gástatelo.
O te lo gastas o te lo llevas en la economía circular, que se llama, ¿eh? Que también tiene tela eso. Pues, chicos, ya sabéis que yo no me callo ni debajo el agua. A mí ya pueden venir 2.000 riadas, que yo no me callo ni debajo el agua. Y voy a seguir dando por culo. Yo tengo en mi testamento vital que cuando yo muera, que llegará ese día, yo quiero que conmigo hagan supositorios. ¿Sabéis para qué? Para que a un muerto y desaparecido siga dando por culo. Esa es mi meta en la vida. Nacho, voy a bajar a verte. No es una amenaza, ¿eh? Me apetece bajar a verte. Y es que le debo a Moisés también que me baje a verle. Moisés, el próximo día que hagas una reunión, avísame con tiempo. No me avises de un día para otro, que no me da tiempo a estar con vosotros, sino. Oye, un fuerte abrazo a los dos.
Muchas gracias.
Hombre. Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, la semana que viene más y mejor. Ya nos metemos en Navidad y vamos a hacer cositas especiales en Navidad, ¿de acuerdo? Venga, hasta luego.
Bosque de Matasnos, pioneros en las tierras altas de Ribera del Duero. Una bodega más allá de la esencia. Una bodega donde la tradición y la innovación maridan desde su origen. Bosque de Matasnos, un vino de altura con alma de bosque. Conócenos en bosquedematasnos.es.
Se sabe cuando se hace sin prisa. Se sabe cuando hay honestidad. Cuando se ama lo que se hace. Cuando es legado ibérico, se sabe. Y si lo eliges, aciertas. Legado ibérico del Pozo. siempre sale bueno.
Si viajas a Madrid, alójate en Rafael Hoteles Atocha. Habitaciones exteriores amplias, aparcamiento, servicio ininterrumpido de restauración. Su proximidad al AVE, al Museo Reina Sofía y a un paso del Museo del Prado o del Retiro hacen de Rafael Hoteles Atocha un lugar estratégico para visitar Madrid. Entra en rafaelhoteles.com o llama al 91 468 8100 y déjate llevar. Cierre de mercados es como el punto en la I, un programa que deja las cosas en su sitio.
Hola, te habla Javier García Viviani. A las 3 de la tarde comenzamos a cierre de mercados en Radio Intereconomía, la mejor manera de estar informado de toda la actualidad económica.
Di que nos escuchas. A continuación les ofrecemos.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CDT para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CDT. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.